Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
A continuación escucharemos el mensaje titulado La depravación total del hombre, por el pastor Salvador Gómez Dixon.
Nosotros hace un par de semanas empezamos a estudiar el tema de las doctrinas de la gracia y lo veíamos en el plan glorioso de salvación que Dios trazó desde antes de la fundación del mundo. Nuestra salvación no es casualidad, decíamos en ese entonces. Y yo quisiera resaltar el punto de que al estudiar las doctrinas de la gracia, al contemplar la salvación que Dios ha dado al pecador, quisiera que lo viéramos con esto en mente. La historia de la redención es una historia de amor. Cuando Dios salva a un pecador, no hay otra cosa que una manifestación de amor eterno. Cuando Jeremías escribió en Jeremías 31 la palabra del Señor, dice que el Señor dijo que con amor eterno te he amado, por tanto prolongué tu misericordia. La historia de la salvación es una historia de amor. Hablar de salvación es hablar de lo que Él ha hecho por amor. Estudiar las doctrinas de la gracia es estudiar al que ama por gracia. De manera que uno de los propósitos principales de estudiar estas doctrinas es precisamente llevarnos a apreciar el amor de Dios desplegado en ese plan. Tito 3:4 dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. Manifestó su amor y ¿qué hizo? Nos salvó. Y si no fuera por amor, nadie se salvaría. De manera que la redención es el amor puesto en acción. Efesios 2:4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida. ¿Por qué? Por el gran amor con que nos amó. Por eso nos dio vida. Estábamos muertos y nos amó estando muertos. Y nos dio vida. Y al estudiar las doctrinas de la gracia, si no vemos ese amor, perdimos el punto. Romanos 5, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En esto consiste el amor, no en que hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, 1 Juan 4. De manera, hermanos, que si vamos a estudiar la doctrina de la gracia, tenemos que ver la historia del amor de Dios. Pero para apreciar la gracia de Dios, primero tenemos que ver la desgracia del hombre. ¿Por qué necesita el hombre ser salvado? ¿De qué necesita el hombre ser salvado? Por la forma como muchos viven, no parecen necesitar ser salvados. Son personas que tienen la idea, la concepción, aunque no lo expresen directamente, de que ellos nacieron siendo salvos, de que ellos nacieron estando bien con Dios, que desde chiquititos ellos están bien con Dios, que eso es un asunto de familia. Plantean la salvación y aún la vida eterna, lo que ocurrirá después de la muerte, como algo que está garantizado por la familia de donde vienen, el apellido que tienen, o cómo fueron criados, cómo han vivido. ¿De qué tengo yo que arrepentirme? Dicen muchos. Pero la Biblia plantea que el hombre cayó en pecado y que ahora se encuentra en un estado de corrupción del cual no puede salir solo, sino solamente por la misericordia de Dios. Una situación miserable y él ni siquiera se da cuenta de eso. Es la realidad del pecador según las Escrituras. Él no se apercibe de la necesidad de ser salvado. Pero es por esta verdad, hermanos, por esta realidad del pecado en el hombre, que nosotros tenemos que comenzar esta historia de amor. Por este punto, el hombre está muy lejos de ser digno de ser amado. A causa del pecado, el hombre vino a ser aborrecible para un Dios justísimo y santo. Solo entendiendo esto, es que la gracia de Dios puede brillar en nuestro entendimiento como debe. Vemos el porqué de la salvación estudiando la condición del hombre en el pecado. Y es lo que los teólogos han llamado la depravación total del hombre o la corrupción radical del hombre. Una corrupción en la raíz misma del hombre que ha afectado todos los aspectos de la vida humana. El hombre sabe reconocer la presencia del mal allá afuera. Nos escandalizamos por las cosas como están. Lo que el hombre no sabe es reconocer que ese mal viene de adentro, que eso viene del corazón. Y si no entendemos esa enseñanza bíblica, vamos a tener problemas para entender los demás pilares de las doctrinas de la gracia. El que no entiende la corrupción radical del hombre no entenderá la elección, ni el propósito de la muerte de Cristo, ni la gracia irresistible de Dios, ni la perseverancia de los santos. Hay que comenzar por la corrupción radical que hay en el hombre. Tenemos que comenzar diciendo que la Biblia enseña que todos los hombres son pecadores. Romanos capítulo 3. El apóstol Pablo está argumentando, demostrando la culpabilidad de todo ser humano ante Dios. Y dice Pablo en esa argumentación en el versículo 9 de Romanos 3, que pues somos nosotros mejores que ellos en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, sea judío o no sea judío, todos están bajo pecado, como está escrito. Y cita entonces las escrituras, cita los salmos, dice no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Qué está diciendo aquí? Hay culpabilidad en el hombre. Dios dice que el hombre está inclinado al mal desde nacimiento. No hay justo, ni aún uno. Versículo 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre, toda, incluyendo la tuya y la mía, y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Culpable, para que toda boca se cierre y quede bajo el juicio de Dios. Muy dados, muy prestos a argumentar, a excusarnos. No, pero en mi caso hay un atenuante. No. Para que toda boca se cierre, porque ningún ser humano será justificado delante de él. Más claro de ahí se puede decir: ninguno. Ninguno, no lo hay. Pero ahora, versículo 21, aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. ¿Qué justicia? La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. No hay hombre que no peque, dice la escritura. El cargo es serio. Culpable toda la raza humana delante de Dios. No hay nadie que pueda en su propia justicia comparecer ante el Dios de los cielos, nuestro Creador, y ser absuelto y admitido en la gloria eterna. Pero el hombre se cree muy justo. Es una tendencia de creernos algo que no somos. No nos creemos tan malos. Me gustó la expresión del autor Buddy Bocom, hablando de esta relatividad con la que vivimos en estos días. viendo la condición como está el mundo. ¡Qué desastre! Por donde quiera que miremos. Y él pregunta, ¿y qué es lo que está mal en el mundo? Él dice, tú y yo. ¿Qué es lo que está mal en el mundo? Tú y yo. Nosotros somos el problema. No es el mundo. Somos nosotros los pecadores. El problema es que nos consideramos las medidas de las cosas en lugar de tomar como patrón la gloria de Dios. Miramos a otro y decimos, bueno, comparado con aquel, no estoy tan mal. El problema es que Dios dice que el patrón de referencia es su criterio de ley, su propia santidad y justicia. Por eso dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos, nos hemos quedado cortos de la gloria de Dios. No llegamos al estándar de Dios trazado por Él. Y por naturaleza no hacemos lo que Dios demanda de nosotros en su ley. Pero no solamente estamos lejos de dar al blanco, muy lejos del centro de la diana, sino que también hemos transgredido la ley de Dios. Nos hemos ido más allá con idolatría, con mentiras, con pecados sexuales, con pleitos, con enojos, con codicias, con desobediencias a los padres, con apropiación de lo ajeno. Muy lejos nos hemos ido. Nadie está libre de culpa. Aquí no hay nadie, ni en el mundo entero, que pueda decir que no ha violentado uno de los principios de la ley de Dios. Ven entonces, el patrón de referencia no somos nosotros. El patrón de referencia es Dios. El patrón de referencia es Dios. Y lo importante es cómo Él ve las cosas. ¿Cómo ve Dios las cosas? Él dice, se apartaron los impíos desde la matriz. Él dice, si mirares a los pecados, Señor, ¿quién podría mantenerse? Él dice, si tú tuvieras en cuenta las iniquidades, ¿quién permanecería? No entres en juicio con tu siervo. No se justificará delante de ti ningún ser humano. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga bien y nunca peque. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Que yo tengo un corazón perverso? Sí, Dios dice, un corazón perverso. ¿Qué opina Dios? Lo importante es qué piensa Dios del asunto. Explicando una enseñanza, Cristo dijo, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, si vosotros siendo malos, Cristo asume que somos malos, pero que esa gente que es mala no es que hace todo lo malo que pueden hacer, porque esos malos saben dar buenas dádivas a sus hijos. Es por eso que una persona que está perdida dirigiéndose a una condenación eterna sin Jesucristo puede ser un buen padre. ¿Alguien sin Cristo puede hacer eso? Siendo malo. Cristo asume esa posibilidad. Cuando decimos que el hombre es pecador, no decimos que todo el mundo está tan desenfrenado como pudiera estar. Porque hay muchos elementos de la gracia de Dios que impide que el hombre llegue al último nivel de corrupción al que pudiera llegar. Gracias al Señor. Es lo único que permite que el mundo siga siendo vivible. Todo aquel que de verdad ha venido a Cristo, ha pasado por la experiencia de reconocer la triste condición pecaminosa en la que ha vivido. Siempre es así. Por eso Pablo dice, y vosotros también a los colosenses, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Todo aquel que está ahora dentro del pueblo de Dios, que será el del grupo de los redimidos del Cordero, en algún punto tuvo un reconocimiento de esa culpa y de ese pecado, clamó por misericordia a Dios y él fue perdonado todos sus pecados en Jesucristo. Pero vemos nosotros el problema del pecado como Dios lo ve. Para que tengamos una idea, vamos a Génesis capítulo 6. ¿Cómo lo ve Dios? Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Dios vio algo distinto a lo que los hombres estaban viendo. Conocemos en la historia que solamente Noé y su familia se salvó y el diluvio se los llevó a todos. Eso indica que lo que Dios estaba viendo, ellos no lo estaban viendo. Ellos tenían otra concepción del mundo. Para ellos las cosas estaban bien. Y como dice Cristo, estaban sencillamente viviendo su vida, casándose y dándose en casamiento, viviendo sus vidas, comprando y vendiendo. ¿Qué más? No es esa la vida. Pero Dios vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra. Y Dios se fijó en la intención de los pensamientos de su corazón. Dios vio que eran personas que estaban de continuo pensando en el mal. En el mal como Dios lo ve, para ellos no era nada. Pero para Dios era grotesco, era una ofensa, era algo que contristaba al Espíritu, era una ofensa a la Trinidad. Y a Dios le dolió en su corazón, sintió tristeza en su corazón, como dice la Biblia de las Américas. Entonces es muy distinto cómo Dios ve las cosas, cómo el mundo lo ve. Dios dice que hay un problema radical en la raíz misma del hombre a causa del pecado. Permítame leerle esta descripción que Paul David Tripp escribió en uno de sus libros. Dice, ¿qué descripción tan devastadora esta de Génesis 6? Es difícil de tragar, ¿no es así? ¿Quieres pensar que esta descripción bíblica habla de personas que son más pecadoras que lo que tú y yo somos? Pero este versículo no está describiendo un tipo de super pecadores. No, es un espejo en el que todo ser humano debe contemplarse y verse a sí mismo. Es capturar lo que en pocas palabras los teólogos llaman depravación total. Ahora bien, la depravación total no significa que como pecadores somos todo lo malos que pudiéramos ser. No, en realidad lo que significa es que el pecado alcanza todos los aspectos de nuestra personalidad. El daño que ha causado en nosotros es total. Hemos sido dañados física, emocional, intelectual, espiritual, motivacional. La motivación por la que hacemos las cosas y socialmente por el pecado. Sus estragos son inescapables y comprensivos. Nadie ha esquivado su azote y nadie ha sido parcialmente afectado. Alcanza todos los aspectos de lo que somos. Tristemente, cada uno de nosotros se mira en el espejo de Génesis 6:5, vemos una descripción muy precisa de nosotros mismos. El hombre esencialmente sigue siendo el mismo. Pasa el diluvio, Dios salva a Noé y en el versículo 21 del capítulo 8 dice, y percibió Jehová olor grato y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ven el punto, hermanos. Dios ve maldad y pecado donde el hombre no lo ve. ¿Qué es lo que nos molesta a nosotros? A nosotros nos molesta que haya corrupción gubernamental y nos indignamos. A nosotros nos molesta que los narcotraficantes estén tomando el país para ellos y estén comprando a jueces, policías, militares, el país completo. A nosotros nos indignamos con el lavado de dinero que se está viviendo rampantemente ahí afuera. A nosotros nos molesta cuando el pecado de los otros nos afecta a nosotros de alguna forma. Nos indignamos si viene el ladrón, si viene el abusador, si viene el que quiere hacer las cosas por la izquierda. Nos afecta, nos indignamos. Pero a Dios también le molesta. Y Dios se indigna por las intenciones del corazón, por los pensamientos que no son conforme a los suyos, por los malos deseos. Eso también indigna a Dios. Por hacer las cosas con una mala motivación, Dios se fija en eso. Son las cosas por las que los hombres no irán a juicio en el tribunal humano, pero son las cosas por las que los hombres tendrán que dar cuenta a Dios en el tribunal del cielo. ¿De dónde salen estas cosas? Del corazón. El corazón es lo que dice Cristo, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. cuántas cosas parece que son más de las que nosotros nos fijamos en los periódicos. Pero Dios se fija de estas cosas desde los cielos. Y ahí está alguien teniendo malos pensamientos y Dios lo está notando. Allí hay alguien que está engañando y nadie se está dando cuenta, pero Dios lo está notando. O aún puede haber alguien celebrando que un niño está diciendo malas palabras, pero Dios se fija. Pero Dios se fija. Esas no son las cosas que necesariamente van a salir en los periódicos. Pero Dios se fija en la lascivia y en la envidia, en la soberbia y en la insensatez. El corazón del problema es el problema del corazón. En el corazón está el problema. Pero nosotros nos fijamos más en las acciones externas. Dios dice, hay un problema más serio aún. Es la raíz misma que está esclavizada al pecado. ¿Y cómo lo describe la Biblia? La Biblia lo describe que el estado en el que está el hombre es un estado de muerte. Muerte. Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Muertos, muertos. Esa es la descripción de una persona sin Jesucristo en la Biblia. Muerto. Todo el que está en Cristo se dio cuenta ya que estuvo muerto y ahora vino a la vida por el Espíritu de Dios. El problema es que la gente se ofende si alguien le dice que está muerto espiritualmente. Pero esa es la descripción bíblica. Porque lo que está describiendo es que el hombre sin Dios es un caso perdido. Si nosotros tenemos un cadáver delante de nosotros, ese cadáver le podemos poner música a todo volumen, podemos vocearle todo lo que queramos, no se va a parar. Y el punto es que cuando nosotros estamos predicando el Evangelio, nosotros estamos hablando el Evangelio a muertos. Estar hablando con muertos es como ir a un cementerio. Usted va al cementerio y póngase a hablar ahí. Hablar del Evangelio con personas que no conocen la gracia de Dios es hablar con muertos. Eso es lo que dice la Biblia. El asunto es que lo que Dios usa es el Espíritu Santo para darle vida a los muertos y hacerle oír lo que de otra manera no podrían escuchar. Nosotros no damos vida a las almas de los hombres. Nosotros no nos dimos vida a nosotros mismos. Hay un problema de muerte, de incapacidad. Tiene que venir la voz de Cristo y levantar ese muerto y entonces hay vida. Nacemos esclavos del pecado, dice la Biblia. El mundo entero está bajo el maligno. Pues el hombre cree que está viviendo su vida y no es más que un esclavo del pecado. Un esclavo del pecado, eso es lo que dice la Escritura. No puede hacer otra cosa que seguir haciendo lo que Dios aborrece. Porque es una corrupción que ha penetrado en todas nuestras facultades. Ha penetrado en la mente. Por eso dice que los incrédulos andan en la vanidad de su mente. Tienen el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, dice el apóstol Pablo. ¿Problema? Por eso es que no lo ven. ¿Qué decía aún a un religioso? ¿Qué le decía Cristo en Juan capítulo 3? Es que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No lo puede entender. Hay cosas que se disciernen espiritualmente y que el hombre natural, el hombre sin el Espíritu de Dios, no lo puede entender. La conciencia también entenebrecida. Llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. Entonces, ¿ven ustedes por qué se llama depravación total? Que cuando se nos dice que somos depravados totalmente, no se nos está diciendo que hemos cometido todo tipo de atrocidades. Se nos está diciendo que de raíz tenemos un problema con Dios y que nosotros no lo podemos resolver nosotros mismos y que ha afectado todas nuestras facultades. Que estamos prejuiciados en contra de Dios. Estamos prejuiciados a favor nuestro. Y la única manera de pensar correctamente es por una obra del Espíritu de Dios en el alma de los hombres. El hombre es culpable. El hombre es terriblemente culpable. Ahora, que yo les decía al principio, que esto es una historia de amor. Nosotros no merecemos el amor de Dios. No nos merecemos el amor de Dios. Aborrecíamos a Dios, teníamos tantos ídolos, no queríamos su palabra. Y Dios como quiera tuvo misericordia de mí. Hermano, por eso Pablo oraba, para que los santos fueran capaces de comprender todas las dimensiones del amor de Jesucristo. A mí, que era muerto espiritualmente, insensible, aborrecedor de Dios, enemigo de Dios, aún en nuestros pecados, Él depositó su amor en nosotros, con tantos pecados. ¿Qué aprecio debe haber en nosotros por la provisión de salvación que Dios nos ha dado? ¿Qué es lo que los santos en el cielo harán? Que dicen: aquel que nos amó y nos lavó de sus pecados, de nuestros pecados, con su sangre. Ese será nuestro cántico: aquel que nos amó y nos lavó. Aquel que nos amó y nos lavó. Ven ustedes, la historia de la redención es una historia de amor. Nos amó y nos lavó. Sucios, negros de maldad, merecemos el infierno eternamente y para siempre. Aquel que nos amó y nos lavó, nos amó y nos lavó. Si no te lava, no irás al cielo, ni tendrás ese cántico de los santos en el cielo. Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo pecadores, murió por nosotros. No tienes que preparar tu corazón. No tienes que hacer penitencia 2 y 3 años para venir a Dios. Ve a Cristo hoy sin tardar. Confiesa a Jesucristo. Pídele perdón por tus pecados. Arrepiéntete y abraza al único Salvador que Dios ha dado a los hombres, que es Jesucristo. Hermanos, en la salvación vemos la grandeza del poder de Dios, la grandeza de la gracia y del amor de Dios. Por lo tanto, alabemos a Dios, adoremos a Dios. Póstrate ahora, póstrate en tu corazón ahora y adora al Señor. Esa doctrina también incentiva a la humildad, de que Dios escogió lo necio y lo vil de este mundo para engrandecer su nombre. Esta doctrina nos permite ver la adversidad con otros ojos, porque ¿qué nos merecemos nosotros? El infierno. Dios no nos está pagando conforme a lo que nosotros nos merecemos. Y esta doctrina nos hace apreciar el evangelio. Un evangelio que tenemos que predicarnos todos los días. Y un evangelio que tenemos que anunciar a los perdidos que están a nuestro alrededor. Hermanos, qué glorioso es el plan de salvación. Hagamos nuevos pactos y votos hoy. Hagamos nuevos compromisos delante de Dios, de que por Él viviremos para Él.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.org.
Porque ningún donativo es demasiado pequeño para el dador de toda buena dádiva, agradecemos de todo corazón tu ofrenda de amor, la cual hace posible que programas como este continúen en el aire. Gracias por tu imprescindible y fiel apoyo financiero, el cual cambia vidas por la eternidad con programas como este.